¿Quién es Lincoln Maistegui? De eso estamos averiguando en estas horas de En Perspectiva esta mañana, en la entrevista que recién empezaba y la tertulia que ahora continúa, porque desde hace rato están aquí en el estudio escuchando y hasta interviniendo. Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, querido. Acá estoy oyendo, encantado, a uno de mis ídolos.
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Acá con ganas de interrumpir cada rato, porque cuando cuenta lo de Ornstein, que comenzó teniendo la agencia con Pico Rueker, que tenía una guitarra de oro cuando hizo Guitarreando y todas esas cosas que contaste, me acuerdo cuando empezaste a escribir, que aquel tenía su humor también, ¿no? Decía, pucha, dijo, tenía que haber seguido con la guitarra.
Juan Grompone, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Y Matilde Rodríguez Larreta, ¿qué tal?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Con él estamos hablando, con Lincoln, a propósito de su libro, Que Nietzsche No Tenga Razón, y a propósito de este disco que hemos descubierto, un disco que él mismo produjo, financió, y que no está a la venta, es un disco para los amigos.
Exacto.
Pero que valía la pena se supiera que existe, porque es un producto muy original en tu carrera y en tu vida, ¿no? Carlos.
Yo estoy muy impresionado con Maistegui, porque lo conozco hace tiempo, lo he seguido de cerca, y ahora le descubro tesoros diferentes, capacidades diferentes. Me gusta muchísimo lo que hace, porque tiene un don que viene de... Él dice que su talento musical era natural. Y su facilidad para contar bien de dónde viene. Es una de las personas que cuenta mejor que yo conozco. Si he tenido amigos que se caracterizaban por su capacidad de contar, por escrito y verbalmente. Uno de ellos, el más culminante, Paco Espínola. Pero Maistegui es un narrador de raza. Todo lo que toca lo cuenta bien. Y tiene una obra monumental que es el Orientales, que es una historia nacional en 5 tomos gordos, donde está desplegada su capacidad de contar bien y hacer de lo que toca siempre una cosa interesante y profunda, importante, ¿no? Yo lo admiro mucho, y cuando leí la primera parte de Que Nietzsche No Tenga Razón, me emocioné mucho, porque él trabaja, y ahora también lo vi trabajar, en una zona muy... diría yo, conmovedora, que es el sentimiento trágico de la vida, ¿no? Si cruzamos los años, si tenemos etapas diferentes, nos acercamos indefectiblemente a la etapa que nadie puede evitar, y unos tienen ese sentimiento trágico muy profundo, como lo tiene él, y otros como yo, que soy despreocupado, no me importa nada.
Sí, sí, son actitudes distintas. Es interesante, sí, que lo anote, porque creo
yo
que
le,
lo percibe también.
Le abro un camino de unos 20 años que le llevo a el querido Maistegui, y te digo que no importa nada, que en cualquier momento podría salir a la cancha a jugar de nuevo.
¿Y, Lincoln, a cómo te suena eso dicho por alguien de 90? 90,
bueno,
y...
digo...
¿Y cuántos?
Sí. Don Carlos no tiene edad, ¿no? Una vez Mauricio lo dijo, ¿no? Es un hombre que ha desafiado todos los elementos previsibles de la edad. Dicho por quien ha sido uno de mis puntos de referencia, pues yo tenía... ¿Qué tendría yo? 14, 15 años cuando leí la primera obra de Don Carlos. Bueno, realmente me emociona profundamente.
Juan, ¿cómo te fue con la lectura de este libro, que no tiene material nuevo, porque lo que hace es recopilar notas publicadas en la prensa, pero claro, al plantear la antología permite revisar, incluso discutir si se mantienen vigentes o no?
Es cierto, yo algunos los había leído en El Observador, pero... son estas más de 400 páginas en 4 días han sido una maratón, ¿no? Es decir, he tenido que saltear algunos.
No tenías por qué leerlo todo.
Bueno, pero algunas cosas quiero decir. La primera es que discrepo con el título. Yo le hubiera puesto otro, pero no importa. Ahora sí que volvemos.
Te aclaro que el título no es mío, Juan.
Ah, bueno, me alegra, porque no me parece... A mí nada que tenga que ver con Nietzsche me parece bueno.
Bueno, pero... aunque sea en contra.
Por supuesto.
Ahora vamos a averiguar por qué se llama así el libro. Bueno, porque está dicho
está dicho en la primera. Sí.
No suena a un título muy marketinero que digamos.
No, horrible, horrible.
Más bien espanta.
Yo lo que quiero decir una cosa, una consideración, que es, ¿a qué me recuerda este libro? Este libro, para mí, me recuerda muchísimo a los poemas en prosa de Bertrand, a Gaspar de la Nuit, y a lo que inspiraron, que son los pequeños poemas en prosa de Baudelaire, que tienen una característica común con este disco. Baudelaire dice el libro de Bertrand, que lo conozco yo y algunos de mis amigos, no tiene todo el derecho de ser llamado famoso. Si posiblemente este disco, que es para Lincoln y alguno de sus amigos, también puede llegar a ser un disco famoso en el sentido de Baudelaire, ¿no? Y digo que se parece porque hay algunos trabajos que son realmente poéticos, son poemas en prosa en el sentido de Bertrand o de Baudelaire, ¿no? Que es un género abandonado en la literatura, yo diría. Hay otros que son militantes, hay otros que son, biografías de encargo, hay otros que son militantes del Partido Nacional, hay otros que son militantes cristianos, ¿no? En fin, hay muchos militantes, pero hay fantásticos poemas en prosa que me parecen muy lindos de recaptar. Eso es lo que quiero decir por ahora.
¿Habías pensado eso de poemas en prosa?
No con esos, en esos términos exactamente que lo está planteando Juan, con enorme generosidad, ¿eh? Pero sí, de alguna forma, si hay que clasificarlos, digamos, tienen elementos poéticos y están escritos en prosa, por consiguiente.
Pero no están inspirados en, por ejemplo, los de Baudelaire o los de Bertrand.
Y es posible que sí. Lo que pasa es que he leído tanto a lo largo de mi vida que no te puedo asegurar que sea así, ¿no?
Bueno, y yo lo quiero señalar dos cosas que me parecen curiosas en un área en que compartimos, que es la música, ¿no? La primera cosa es que...
No me digas que tú estás por grabar un disco
no,
también.
No, yo porque soy... Lincoln tiene oído absoluto, yo tengo oído negativo. Bueno, primero, Calas. Yo soy del bando de Calas y él declara no ser del bando de Calas, de modo que eso es una primera...
Están hablando de María Calas.
De María Calas, de la Calas. Y en segundo lugar, me llama la atención es esto...
¿De quién sos vos, de Montserrat Caballé?
No.
¿Cómo?
De Victoria de Los Ángeles.
De Victoria de Los Ángeles.
Pero, yo soy partidario.
Victoria de Los Ángeles me encanta.
Digo, lo que pasa es que no es una competencia. Victoria de Los Ángeles le ganó 2-1 a Carlos, ¿no? Es decir, lo más sensato es decir, bueno, son dos grandes cantantes.
Bueno.
Yo durante mucho tiempo, por ignorancia, por estupidez, ¿no? Me definí como tebalista contra Calas. Hoy creo que Calas era un artista absolutamente
sobre todo
formidable.
Cambió la manera de cantar. Bueno, y la cosa que más me asombra es que yo no pude leerlo todo, pero creo que hay solo una vez una mención a Beethoven en un contexto que no es específicamente musical, que es cuando hace una lista de los grandes alemanes mencionando la barbarie de Hitler. Creo que es la única vez que aparece Beethoven.
Y es posible porque...
¿No,
cómo no me va a gustar Beethoven? Que un melómano no le guste Beethoven es como decir que, no sé, que un jugador de fútbol no le gusta... Que una mamá de fútbol no le gusta Messi, ¿no? Es decir, es una de esas cosas que no tiene sentido, ¿no? Lo que pasa que, por razones de sensibilidad, no es el músico que más profundamente me llega, como me llega Schubert.
Como Schubert Mozart.
Claro, o Mozart, ¿no? Pero fundamentalmente los grandes creadores de melodías, que no es el caso expreso de Beethoven, aunque tiene alguna de las melodías más bellas que se hayan creado jamás, su obra no está centrada en eso como si está la de Schubert.
No, claro.
Y de alguna forma la de Mozart, bueno, Mozart es perfecto, ¿no? Está todo ahí, ¿no?
Matilde, ¿cómo te fue con el libro?
Bueno, hice un abordaje un poco disciplinado porque para no morirme en el intento, ¿verdad? Y de los 400 páginas vi que había capítulos y me incliné a los capítulos donde yo tenía más interés. Obviamente el musical era uno de ellos. Y también en las historias estas sangrientas, ¿verdad? La muerte de tu homónimo, el presidente Lincoln, y de Kennedy, y bueno, y las de Flores y Berro, leí los tres capítulos, son enormemente interesantes porque son episodios que uno conoce, pero que Lincoln le pone una cantidad de detalles y de argumentos muy... que lo enriquecen, ¿no? Me lo leí con mucho interés. Pero para ir a la cosa musical, en donde yo me sentía más afín y no remontarme tanto a las cosas muy, muy intelectuales, simplemente resalté tres capítulos. Uno que se llama Yo no quiero que nadie a mí me diga. Todos sabemos aquí lo que quiere decir esa frase tanguera. Acá somos todos gardelianos, conocemos todas las letras, los cuatro, así que sabemos de qué hablamos. Y ahí él hace el abordaje Gardel y lo que pone el énfasis en la tristeza que le da que los jóvenes no acompañen es esa sensibilidad que tenemos esta generación o muchos de nuestra generación con ese personaje y que él teme que muriéndonos nosotros no quede nada. Bueno, yo también tengo esa misma preocupación porque es de las cosas más disfrutables que he tenido en mi vida escuchar a Gardel. No
sin
tengo
duda.
Ninguna duda en eso.
Gardel no
y además
es un...
desde querida, muy chiquita.
Gardel no es una moda, Gardel es un valor.
Sí. Ojalá.
Así que el que se lo pierde, pero otro lo va a recuperar.
Ojalá
de eso
que
no
así.
Queda la menor duda.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Dios quiera que sea así. Cuento una brevísima anécdota. Hace tiempo, 3 o 4 años, en casa de mi amigo Antonio Soto, que actualmente vive en Estados Unidos, varios aficionados al canto lírico, estábamos escuchando a varios cantantes en ese clásico, esa clásica pulseada de ver quién canta mejor esta aria, si Franco Corelli o Giuseppe Di Stefano o Plácido Domingo, ¿no? Y discutíamos, ¿no? De repente alguien puso un tango de Gardel y ahí fue el único momento que tuvimos unanimidad.
Absoluta,
¿no?
Claro.
Es decir, no se puede cantar mejor.
Perfección,
¿no?
Absoluta.
Es decir, yo conozco dos casos de... En realidad conozco más, pero quiero señalar dos casos de perfección absoluta en el arte del canto. Uno es Gardel y otro es Amalia de la Vega.
Yo agregaría Sinatra.
La sangre
también,
llama, ¿no?
Sinatra es impresionante.
Sinatra es impresionante, desde luego, ¿no? Por razones de gusto, por el timbre de voz, prefiero a Bing Crosby, ¿no?
Sí, también,
pero es el mismo,
sí, por ahí
el mismo
anda.
Género, ¿no?
Por ahí anda.
Sí, mira, ¿por qué hablamos nada más de música cuando se trata de un escritor?
Sí,
La música dice que fue un hobby, muy bien, aceptado, lindísimo.
Es
un productor de libros de pesado, ¿no? Yo quisiera decir alguna cosa sobre el fondo de lo que escribe, pero si tú, Matilde, querías hablar...
No, yo quería agregar dos capítulos más referidos a la música, y en este caso más popular, pero Marino Rivero, no tan popular, porque es un gran bandoneonista que ha tocado música clásica del mejor nivel, y que él resalta lo poco reconocido que ha sido, lo estamos conversando antes de entrar, lo poco reconocido que ha sido en nuestro país, me parece muy bueno que lo rescate. Y el tercero, que no quiero dejar de nombrarlo, porque es mi debilidad, es María Elena Walsh, el artículo se llama Pero un día se marchó, y yo no creo que haya en la historia de este siglo pasado una artista más sutil, más profunda, más sensible, con unas letras divinas, cantadas con un gusto impresionante, con poca voz y mucho oído, y muy bien entonadas, que pretendió ser para niños, obviamente todos compramos los discos para nuestros hijos, pero quien lo disfrutamos más fuimos los adultos.
Juan, ¿qué querías agregar?
Yo quería una muy breve anécdota sobre Marino Rivero. Yo estaba escuchando por el Sodre a Marino Rivero tocando a Bartók en una transcripción para bandoneón de alguna de las obras de Bartók, y entra un amigo mío que es muy tanguero. Entonces escucha y se queda así detenido diciendo... Es Piazzolla, pero no sé lo que es.
Ay, sí,
y eso es para mostrar la distancia entre la música popular y la clásica, ¿no? Es decir, esa es la confluencia de las dos.
Sí. Yo tengo como timbre de orgullo y como expresión de vergüenza hacia la cultura de este país que el único periodista que escribió algo cuando la muerte de René Marino Rivero en este país fui yo.
Qué brutal.
¿No? Lo cual, por un lado, me llena de orgullo y por otro lado, me llena de vergüenza.
Exacto.
¿Eh? Porque era el mejor bandoneonista del mundo, tenía fama mundial, en Alemania era una personalidad absolutamente universal, y sin embargo,
claro,
su deceso pasó casi desapercibido.
Soñé vagar por bosques. Con Lincoln Maestegui también desde el disco, desde ese disco de otro tiempo, de fondo. Dejamos la música, la dejamos de fondo la música, pero pasamos a los otros temas que quería tocar Carlos recién con su apelación. A ver.
El disco, el libro se abre a propósito del título. Es la no coincidencia con lo que dice Nietzsche. ¿Y qué es lo que dice Nietzsche? Nietzsche dice que en la caja de Pandora, cuando sacan todas las horribles cosas y malas cosas que contenía, queda una, y esa que quedaba es la esperanza. Y Nietzsche dice que la esperanza es lo peor porque no es cumplidora, porque la esperanza te abre un campo y después te traiciona, no te premia. Yo creo que se equivoca Nietzsche. Y que el encar exacto es primero discriminar entre las esperanzas. Hay esperanzas pasivas y hay esperanzas activas, ¿no? La esperanza pasiva es: yo tengo ganas de tal cosa y espero que me llegue, y es cuando me llegará, y ahí estoy siempre esperando, y la esperanza no me cumple. Pero también la esperanza activa es una esperanza que mueve, que te hace hacer cosas, que te hace pelear con algo, contigo mismo, con la vida, contra los demás, contra la impotencia de no poder ser eficaz, de no poder hacer las cosas bien, y al final muchos lo logran. Así que la esperanza da su fruto. Así que yo no la dejaría entre las cosas deleznables de la caja de Pandora. Al revés, me parece que la esperanza funciona de dos maneras. La física, cuando dos fuerzas contrarias se encuentran, se anulan. Y la vida, la fisiología, cuando dos fuerzas contrarias se encuentran, se excitan. Y la esperanza tiene las dos funciones. Y por eso a mí la esperanza me parece una buena amiga.
¿Estás coincidiendo con Lincoln entonces?
Sí, claro. Yo recordaba, escuchándolo a Carlos, dos ejemplos, ¿no?, de dos concepciones de la esperanza. Una tomada de la ópera Turandot de Puccini, donde una de las adivinanzas que se le plantean a Calaf, ¿no? Calaf tiene que solucionar tres adivinanzas. Si la soluciona, obtiene la mano de la princesa Turandot, si no, le cortan la cabeza, ¿no? Y una de ellas es precisamente la esperanza, ¿no? Calaf acierta, ¿no? Y entonces Turandot comenta: la esperanza que te elude siempre, ¿no? La esperanza que siempre te engaña, que siempre te elude, que siempre te... ¿no? Y por otro lado, recuerdo el caso, la preciosa fábula, no sé cómo llamarla, de Rodó, ¿no?, de la joven que se vestía de noche esperando a su novio, ¿no?, y cuando llegaba el alba se daba cuenta que aquella esperanza era falsa porque el tal novio no venía, ¿no?, y que de noche volvía nuevamente a ponerse frente al espejo y a prepararse para irse con el novio que le iba a venir a buscar, ¿no? Como otra idea de la esperanza que de alguna forma sostiene la vida, más allá de que se cumpla o no lo que uno espera.
Mauricio, casi no has podido hablar, ¿eh?
No, te digo, acá el musicólogo titular que tenemos en la mesa... bueno, yo...
¿Te estás quejando de Juan?
No, ¿qué me voy a quejar? ¿Sabes con qué placer lo escucho? A veces me cuesta venir para poder prender la 14. Yo te traigo un poco al barrio, digamos, toda esa serie de notas que en forma sistemática, así, para volver al libro, ¿no? Donde tenés presente a Reyes Almar, Abadí, al Tarta Metola, Lucía Sala, que no está exacto, tan... Exacto. Donde haces la nota de Sereni. Y además, leyendo la nota de Sereni, me hace recordar una de las historias tuyas que más me fascina, cuando quedaste anclado, no en París, sino en Libia, y como ajedrecista, integrando una delegación, mientras casi sucedían cosas que impedían tu retorno, y tuviste un mano a mano con Gaddafi.
Exacto.
Y entonces
no fue mano a mano exactamente porque recibía toda la delegación, pero pude conversar dos palabras.
El resto es silencio. Tuviste un mano a mano. Entonces Entonces, me parece que es una de las cosas insólitas, porque además, sin que te perturbe todo el contexto político y los sucesos posteriores, lo tenés ubicado como lo viste y lo sentiste en esa instancia donde se organizaba ese internacional de tenis, de ajedrez. Entonces, me parece que hay en cada una de esas notas hay tanto conocimiento del sujeto que tratás y hay tanta hay tanto cariño hacia el sujeto de la nota que me parece que es uno de los timbres que caracteriza las notas tuyas. Digamos, tratás a la gente, la que está sintiendo como siempre, porque tenemos un acuerdo magia a lo que yo digo, así sí. Que dale, pibe. Sí.
No, lo que yo destaco de Maistegui, no es la primera vez, es que es un fanático, el fanático, diría, más ecuánime que conozco. Repasé las notas sobre deporte. Él no es más fanático que yo, pero tampoco es menos fanático que yo. Él es de Nacional, yo soy de Peñarol, leí las notas que escribe sobre los de Nacional y sobre los de Peñarol y le envidié el fanatismo y le envidié la ecuanimidad absoluta, ¿no? Cómo puede admirar y querer a un adversario. Es una condición no muy general, pero tiene exactamente el mismo sentido de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Defiende su tema por amor y lo trata con amor. Es formidable eso.
Esa nota que recién citaba Mauricio a propósito de Liber Sereni, la nota que escribió Lincoln cuando Sereni murió, porque esa es una de las tareas de Lincoln, escribir obituarios, ¿no?
Claro.
Bueno, cuando murió Sereni, escribió una de sus columnas en el diario El Observador, y en esa columna cuenta que conoció a Sereni el 24 de junio de 1973, o sea, unas horas antes del golpe de Estado. Y además de hablar de Sereni, Lincoln habla de él mismo, porque aprovecha para colar allí su propia peripecia política, ¿no? Él dice que lo conoció Sereni en casa de un amigo suyo, también militar. Me había deslumbrado su austero encanto personal, su amplísima cultura y su lúcida apreciación de la realidad. Sigue, y luego agrega, nunca como aquella noche inolvidable me sentí seguro del paso que había dado al abandonar mis hondas raíces en el Partido Nacional para combatir con todas mis fuerzas a favor de su candidatura presidencial. Y nunca me he arrepentido de aquel intenso y durísimo periodo de mi existencia, que me costó muy caro, pero me salió mucho más barato que a tantos inolvidables compañeros de ilusiones y esperanzas. Ni siquiera cuando discrepé con aquel pacto del Club Naval, que llevó al país a las elecciones con Wilson Ferreira Aldunate preso en un cuartel, y a partir del cual emprendí el tranco siempre melancólico del regreso. Políticamente, ¿qué es Lincoln Maistegui?
Blanco, por encima de cualquier otra consideración. Entendiendo por blanco una determinada visión del país, una determinada visión de su historia y de su trayectoria histórica. Desde mi punto de vista, y esto lo aprendí de mis mayores, de don Julio Casas Araújo, el autor de la letra de la Marcha de Tres Árboles, se puede ser blanco dentro y fuera del Partido Nacional. No todo el mundo lo entiende esto, pero yo, cuando actué en el Partido Socialista, de lo cual no me arrepiento ni por un instante, y cuando tuve el privilegio de actuar hombro con hombro con gente como Vivian Trías, por ejemplo, o como siendo yo muy jovencito, como Dubra, o posteriormente como José Díaz, no dejé ni por un instante de ser blanco. En determinado momento, por razones ideológicas que tienen que ver con determinadas posturas del partido respecto a algunos episodios fundamentalmente internacionales, la Revolución Cubana y todo lo demás, determinaron que decidiera responsablemente volver a mis raíces, volver a la trinchera natural de los blancos, que es el Partido Nacional. Ahora, digo, esa fue mi peripecia personal, la asumo en su totalidad.
Hay un artículo que vos escribís que es un eufemismo de esto que te está pasando en el terreno político que está viviendo, que es el peregrinaje que tuviste buscando un sitio donde poder fumar. Esa nota es espectacular, porque, digamos, ni en el aeropuerto, ni en el avión, ni en el baño del avión, ni en... es una cosa impresionante. Tan impresionante que pensé que entraba en territorios de la irrealidad cuando abro esa puerta y vos estás diciendo en el aire que hace como 3 años que dejaste de fumar. Es decir, de alguna manera estás entrando en los territorios del reposo del guerrero.
Hace 6 meses, ¿eh? No años. ¿No?
Yo quería hacer una
siglos,
última.
Creo que lo sentís como siglos.
Sí, 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 yo creo que sí.
Yo quería hacer una última cosa, que es un pedido que ya alguna vez le hice. Maestegui publicó en El Observador una serie de artículos sobre ajedrez. Yo soy remotamente aficionado al ajedrez, pero los artículos eran interesantísimos. Todo lo previo al análisis del partido era interesantísimo lo que decían. Entonces yo creo que sería bueno que todos esos artículos se publicaran. Es difícil publicarlo en un libro, pero se pueden publicar en Internet, de modo que estén disponibles para mucha gente, no solo para los ajedrecistas. A mí me gustaría volverlos a leer.
Muchas gracias, Juan.
Te llevas ese deber también.
Sí, lo que hace no depende de mí, depende del diario, ¿no?
Pero es Internet, eso es gratis. No cuesta, ¿no? Lo que es difícil es haberlos escrito.
Que Nietzsche no tenga razón, y más de 100 crónicas antológicas de Lincoln Maestegui, publicadas en El Observador entre 2000 y 2011. Así se titula el libro que de algún modo precipitó esta conversación esta mañana. Una conversación que vino con sorpresa incluida, porque cuando nos pusimos a charlar con Lincoln de esta entrevista yo no tenía ni idea del disco, el disco de otro tiempo que también nos trajo y del cual algo hemos podido escuchar esta mañana.
Bueno, respecto al libro, si me permitís una última cosita, contiene algunas entrevistas, por ejemplo, a futbolistas legendarios como Julio Pérez o como César Ramos Rodríguez, y contiene una particularmente importante, creo yo, que es a don Homero Elcina Tevenet, porque posiblemente es la última que se le hizo, poco tiempo antes de que muriera. Homero me conocía a mí desde que yo era jovencito, porque era muy amigo y sigo siendo muy amigo, desde luego, de Andrés, ¿no? de su hijo, ¿no? Y era un tipo fuera de serie, ¿no? Una vez tenía que escribir yo una nota sobre músicos cinematográficos. Juan estará de acuerdo conmigo, una cosa muy rara, ¿no? Yo escribo una música incidental para el teatro, como la Obertura Leonora de Beethoven, por ejemplo. ¿Ves que cito a Beethoven, ¿no?
Sí, sí.
o la Rosamunda de Schubert, ¿no? Y soy un gran músico, escribo en cambio la partitura de una película y soy un músico menor, ¿no? Lo cual es un mamarracho, ¿no? Y ahí tenemos a Max Steiner, a Alfred Newman, a Elmer Bernstein, que son músicos absolutamente extraordinarios. Entonces le dije a don Homero, que era una enciclopedia ambulante hablando de cine, impresionante. ¿No? Impresionante. Le digo, tengo que escribir algo sobre este tema y no lo domino demasiado, ¿no? Por favor, tíreme algunas líneas, ¿no? Bueno, me dijo 3 o 4 cosas, escribí, la nota salió publicada, y entro en un boliche y me lo encuentro, ¿no? Ahí en San Manuel Miguelín y San José, a don Homero, y me dice, vení, ¿no? Era un tipo seco así, ¿no? Entonces me acerco y me dice, leí tu nota sobre música cinematográfica. Ah, le digo, ¿y qué le pareció? Una de dos, ¿no? O me mentiste o la copiaste. Yo me quedé helado, ¿no? Le digo, pero, ¿por qué me dice eso? Porque estaba muy bien, ¿no? Y me dijiste que no entendías mucho del tema. Así que una de dos, o me mentiste o la copiaste, ¿no? Esa anécdota me parece buenísimo, que lo pinta de cuerpo entero.
Buenísimo. Lincoln, felicitaciones por estos nuevos trabajos y nos seguimos reencontrando, ¿eh?
Cómo no, cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.